Buenos días a todos y todas aquí, aquí en Confianza. Hoy toca, ya lo saben, Enfoque M24, donde vamos a estar viendo las elecciones con perspectiva de género. Les agradezco mucho que me acompañen el día de hoy. Y ya saben, les voy a pedir que por favor vayan a nuestra página web de Diario de Confianza. Ahí estamos subiendo nuestras notas con la información que todos ustedes necesitan tener para estar informados de forma, pues de una forma ágil y también graciosa. Las notas, la verdad es que uno se ríe mucho. Y pues también vayan a nuestro Twitter, vayan a nuestro Instagram, vayan a nuestro Facebook. Estamos subiendo todo el tiempo memes y los videos de estas participaciones de Aquí en Confianza, nuestros invitados y también nuestras columnas invitadas. Y bueno, ya saben, en noticias sigue todo el tema de Palestina e Israel con el tema de Hamas. Xochitl Gálvez, al menos como senadora, pidió que pues hubiera un posicionamiento por parte del gobierno. Ayer lo platicamos en la agenda política legislativa del Space Legislativo, el tema de, pues justo le toca al Senado de la República, ¿no? No es un tema donde sea solo la senadora Xochitl Gálvez. Creo que sí hay una responsabilidad ahí interesante, porque pues si ya te estás precandidateando, si ya vas a querer aspirar a gobernar, yo creo que pues sí tienes que tener una postura clara frente a los conflictos internacionales. Entonces yo creo que sí deberíamos de tener, pues como ver de qué forma van a afrontar tanto Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, que hasta el momento son las virtuales candidatas a encabezar sus movimientos en cuanto a la política exterior. Ya saben que pues el presidente López Obrador pues no ni se quiso posicionar ni nada. Y bueno, pues ahí recordar que pues Hamas no es que sea Palestina, es un grupo terrorista dentro de Palestina, y el tema es pues condenar a un grupo terrorista que tiene también privado de la libertad a mexicanos, ¿no? Y yo creo que ahí no es un tema solamente que yo creo que pues sí deberíamos de tener un posicionamiento sobre cualquier gobierno que esté violando derechos humanos, sobre cualquier tragedia que ocurra en el mundo, pero sobre todo cuando hay mexicanos involucrados. Creo que hay una responsabilidad institucional importante del gobierno de México que no estamos viendo. Tanto el Senado de la República, al menos Vasconcelos, han sido como posturas muy ambiguas que no dejan pues claro qué es lo que va a hacer México. La Secretaría de Relaciones Exteriores y el presidente López Obrador pues tampoco dejan muy claro cuál es la postura del país frente a estas atrocidades. Y recordemos, Hamas es un grupo terrorista, o sea, no te estás posicionando con el tema del conflicto Palestina-Israel, que son cosas que conviven. Sin embargo, no es lo que estamos queriendo resolver, ¿no? O sea, no estamos queriendo darle voz o parte de decir si este territorio le pertenece a Israel o le pertenece a Palestina. Son cosas que conviven en el contexto, que claramente no podemos dejar fuera. Sin embargo, pues son temas de pues terrorismo, e insisto, hay mexicanos que están ahí. Todavía no hay una respuesta real en cuanto a qué va a pasar con los que están privados de su libertad y también los que están ahí varados en Israel. Creo que para eso son los aviones, para eso debería de haber como esta ayuda humanitaria con respecto a este gobierno. Y ahí se los dejo de tarea, porque pues hoy ya hay sesión en el Senado de la República y yo espero que pues más allá del aprovechamiento político sobre estos temas, que creo que también se está dando mucho, el posiciónate, Claudia, posiciónate, no creo que vaya por ahí, sino el papel de México frente a los conflictos exteriores. Y pues también creo que esta banalización de lo que decimos de la doctrina Estrada ya nos está llegando al absurdo.
Quédate con nosotros aquí en Confianza con la Mala.
Y bueno, como todos los martes, nos toca Enfoque M24. Y el día de hoy quería tocar un tema bien importante, que es la violencia política de género, pero sobre todo, pues, cuál es el papel de los partidos políticos. Como ya saben, en este programa, con perspectiva de género, hemos traído diversos actores, hemos tenido gente que trabaja en el INE, gente que trabaja en la Escuela Judicial Electoral, gente que trabaja como académica, activistas, y justo, pues, estamos viendo la violencia política per se desde muchas aristas, ¿no? Y creo que uno de los actores fundamentales para prevenir, tanto como para sancionar y pues para actuar frente a ella, pues son los partidos políticos, porque al final del día pues son a través de los partidos políticos donde pues aspiran a estos cargos, ¿no? Recuerden que pues los cargos independientes son una cosa, pero pues la mayoría, o sea, yo creo que un 99% de los cargos que se eligen en este país vienen desde uno de la representación de partidos políticos. Así que el día de hoy tengo a una invitada que ustedes ya conocen por el debate de partidos políticos, pero hoy venimos a platicar, no a pegarnos.
No.
A mi nunca querida pegarnos. Sofía Provencio, Sofía Margarita.
¿Cómo estás?
Muy bien, o sea, ¿cómo estás tú? Aparte nos tocó compartir mesa y creo que quedaron muchas, o sea, quedaron muchas cosas pendientes de platicar. Entonces dije, no, yo necesito hacerlo desde también la postura militante, ¿no? Porque creo que ambas hemos militado en algún partido político, o sea, tú en este momento muy activa, yo pues milité muchísimos años, trabajé, sigo siendo perista, pero me tienen en la banca. Entonces, mientras me tengan en la banca, yo voy a invitar a militantes activos a platicar sobre el tema.
Está muy bien.
Pero justo esta parte, Sofía, a ver, pues son 20,000 cargos, ¿no? De los cuales 10,000 van a ser mínimo mujeres, ¿no? Por ley, por la parte de paridad. Uh-huh. Y la violencia política de género es algo que ya nos acostumbramos a decir, ay, sí, la violencia política, hay que cuidar la violencia política. Pero no entendemos a qué nos referimos también con violencia política y cuáles son los actores alrededor de esa violencia, ¿no? Porque nada es un hecho aislado, Sofía.
A ver, creo que es un buen lugar para empezar. O sea, ¿qué es? ¿De qué estamos hablando cuando decimos violencia política en razón de género? Y creo que ahí hay que acotar, y es algo que en palabras es muy sencillo, pero que en el contexto puede ser muy subjetivo y muy complejo. La violencia política en razón de género es que alguien impida mis derechos, ya sean políticos y o electorales, por el simple hecho de ser mujer. Por ejemplo, que Adriana y Sofía no voten porque las morras son brutas, ¿no? Eso es un, digo, y empezando por ahí, ¿no? Entonces, no, mi esposa no va a votar, ¿qué va a saber sobre elecciones? Pues es mujer. Eso es violencia política en razón de género, ¿no? Empezando por el hecho, claro, que no solamente nos ataca o nos atañe a quienes queremos ejercer política del lado, digamos, electoral, gobierno, etcétera, sino a todas las mexicanas en el país. En segundo tenor, bueno, ya viene el grado donde yo me quiero lanzar o yo quiero ocupar un puesto de poder y entonces se me impida o se me complique la ruta diciéndome, pues justamente no, porque eres morra, ¿no?
Claro.
Platicamos tú y yo un caso que creo que es un gran escenario para entender cuando es muy transparente, porque creo que parte de lo que vamos a entrar a conversar hoy es que no siempre es muy transparente.
Está novio también.
En el 2021, en el estado de Guerrero, una mujer que se llama Ruperta Nicolás se lanza por Movimiento Ciudadano a una presidencia municipal, ¿ok? 2 días antes de la elección aparecen 14 bardas en el municipio, cada una de ellas diciendo no más viejas en el poder, fuera Ruperta, fuera Movimiento Ciudadano. Pero lo importante es esta primera frase, sí, porque no decía Ruperta es corrupta, no decía Ruperta es, no sé, violenta, decía no más viejas en el poder, ¿ok? Entonces llega el día de la elección y se queda contra el candidato del PT, quien es en ese momento quien gana, a 53 votos, menos del 1% del padrón, ¿ok? Y entonces lo que hace Ruperta y el equipo de Movimiento Ciudadano es ir a decirle al tribunal, oye, a ver, estas bardas son información suficiente para decir que se ejerció violencia política en razón de género contra Ruperta y que pudo bien haber movido 53 votos por una mispercepción. O sea, sí veo a un señor caminando por ahí que chance iba a votar Movimiento Ciudadano y decir, ah, no, es vieja, ¿qué vas a ver?, ¿no? Entonces, es la primera, no sé si es la primera, estoy segura que es de las primeras elecciones.
Sí, ya nos habían contado un poquito, no, yo no sabía justo que era de Movimiento Ciudadano, uh-huh, pero sí creo que es la primera vez que se cancelan una
elección
por materia de género.
Sí, o sea, es la primera vez que el tribunal dice, efectivamente, pues esta queja tiene la razón, va para atrás y entonces anulan el resultado de la elección y se vuelve a llevar a cabo los comicios, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, ahí es muy transparente, o sea, ahí es muy obvio, no porque eres mujer, ¿no? Y entonces es el típico señor desgraciado que va manejando, choca contra alguien y asume, es vieja, ¿no? Eso es violencia política en razón de género, digo, obviamente no el choque, pero ese, ese concepto cultural que tenemos de que las mujeres tuviéramos que tener una limitante distinta a nuestra posibilidad de ejercer nuestros derechos políticos y electorales.
Y que esta concepción realmente es muy nueva. Lo que yo también digo que lamentablemente, o sea, ahorita empezaste con el ejemplo de votar, ¿no? O sea, llevamos relativamente, o sea, poquito tiempo las mujeres votando
país. Tu abuela, o sea, y la mía fueron las primeras mujeres en este país que pudieron llegar a votar, o sea, 1953.
Y estamos hablando de, o sea, ni siquiera 100 años, ¿no? O sea, de que las mujeres lleven votando. Ahora, o sea, pues el logo después de la votación fue que puedan ser votadas, ¿no? Y al principio era un tema como, ah, pues ahí está Griselda Álvarez, ¿no? Y después de Griselda tuvo que pasar hasta Beatriz Paredes como el tema para que hubiera otra mujer gobernadora. Y lo digo porque a veces creemos que es una lucha que ha avanzado y que llevamos muchísimo tiempo, uh-huh, cuando no. O sea, ha sido una lucha, obviamente, que lleva muchísimos años, lleva muchísimas décadas. El avance de la lucha feminista ha sido muy importante. Sin embargo, ya en los frutos como los que hoy conocemos, son cosas muy nuevas, lamentablemente, que uno debería sorprenderse porque... Decir, oye, estamos hablando de que no violenten mujeres en pleno 2023, o sea, debería ser algo que ya deberíamos contemplar como básico. Sí,
como algo dado, pero...
Y no, y lo pongo sobre la mesa, Sofía, porque justo ahorita que dices este caso, es por una razón del Tribunal Electoral, ¿no? O sea, no es una cosa de los partidos, no fue una cosa del INE, no fue una cosa de una legislación, que lo hemos platicado aquí también con Pauleta, Sofía, del hecho de que pues no tenemos una reforma electoral, no tenemos una ley electoral que nos permita tener como esta protección real a las mujeres y nuestros derechos políticos electorales, y tiene que ser el tribunal el que vaya a ver si esto o no es válido. Y lo difícil es cuando no es tan obvio, como por ejemplo esta barra.
A ver, o sea, si hubo una reforma en el 2020, vamos a decir, iba a decir sustancial, pero es que creo que justamente lo que le falta es sustancia, sí, ¿no? O sea, pero si hubo una reforma donde se tocaron 8 leyes distintas para poder meter el concepto de violencia género, digo, de violencia política en razón de género y darle cuerpo, pero efectivamente... Pues son casos que se empiezan a volver muy delicados. Ayer platicaba con alguien que justamente me señalaba, por ejemplo, más o menos al mismo tiempo al tribunal, uh-huh, entraron dos casos distintos. Uno fue el de Denise Dresser hablando, uh-huh, en público sobre el tema de la supuesta, y aquí sí yo por favor, muy supuesta relación entre Adán Augusto y Andrea Chávez, uh-huh, que Andrea... Y quiero asumir que fue ella, pero que Andrea pues toma cartas en el asunto y dice, oigan, ¿por qué me están acusando a mí? Y se me está poniendo en tela de juicio en relación a una supuesta, además, chisme, relación afectiva que pueda yo tener con esta persona, ¿no? Y por otro lado, al mismo tiempo, entra al tribunal el tema de las acusaciones de Salinas Pliego sobre, claro, sus comentarios contra Citlali, ¿no? El tribunal falla en contra de Denise, o sea, dice que ahí sí hay violencia política en razón de género, pero termina exonerando a Salinas Pliego. Cuando sí. yo creo que en ambos casos hay un tema de violencia política en razón de género, y eso comprueba que pues también hay veces que se nos va la lengua y que podemos hombres y mujeres con diferentes intenciones hacer un comentario fuera de lugar y o que dañe la reputación de alguien. Pero para mí no hay punto de comparación entre que alguien en un programa durante dos, o sea, vaya, haga un comentario fuera de lugar, que creo que todos podemos haber hecho, que tendríamos que tener mucho cuidado quienes ocupemos estos espacios, contra un señor que lleva sistemáticamente violentando, claro, a una senadora, diciéndole senadora con C, ¿no? O sea... Es increíble.
Y lo que también genera, ¿no? Porque yo también creo que el tema de las redes sociales es, ok, Salinas Pliego hace estas cosas que son horribles, y estructuralmente también se empiezan a mover bots, se empiezan a mover seguidores, y entonces la violencia que sufre Citlali Hernández, que yo insisto, hay muchísimo que criticarle a Citlali, yo podría sacar una lista enorme, pero no es el tema de su peso, el tema de que sea mujer, el tema de todo lo que le atribuye Salinas Pliego, ¿no? Y el acoso que se vuelve, o sea, a partir de una figura pública. Yo creo que justo como dices, los dos casos son como lamentables, los dos casos te incurres en una violencia de género, obviamente con niveles, que también hay que entender que pues la violencia política de género lleva niveles, pero yo creo que sí también nos deja mucho que desear con el tema de redes sociales, ¿sabes? No,
y la enorme subjetividad del tema, porque entonces, o sea, ¿cómo? ¿Cuáles son los criterios de la ley? Claro. O sea, ¿cómo un caso... de una situación donde además yo sí considero que a pesar de que ha sido una enorme crítica del régimen, no había un dolo como lo hay en el otro escenario? O sea, sí. ¿Cómo uno sí y el otro no? O sea, explíquenme qué. Y ojo, y además, y ahorita igual creo que podemos aquí hacer la curva para regresar a los partidos. Y además estamos hablando aquí de ciudadanos, ¿eh? O sea, ¿Y qué? ¿Los van a meter al registro público de no sé ni cómo se llama oficialmente, digamos, pero el registro, digamos, de quienes son, justo, pues quienes están acusados de violencia política en razón de género? ¿Y qué? O sea, Salinas Pliego seguramente lo va a gozar, va a salir por todo Twitter a decir, miren, va a sacar una, o sea, hasta creo que lo va a imprimir, lo va a enmarcar, me explico. O sea, mientras que otras personas, vaya, que tendrían muchas más razones para estar ahí, porque además, pues, ¿el qué? Pues, ¿qué le van a decir? No puede usted ocupar un cargo en 6 años. Digo, no sé si ese señor tiene aspiraciones políticas, pero claramente, pues, si le importa, me parece, ¿no?, que le vale queso. O sea, como. Claro. Entonces, ahí estamos hablando de ciudadanos. O sea, la ley sí trae un tema ahí muy en pañales, que era lo que platicábamos tú y yo hace unos días, que era. A ver, o sea, estamos naciendo. Tampoco hay que criticar todo, está empezando. Justo. Pero estamos a tiempo, y sobre todo para observar en el ejercicio del 2024 qué es lo que necesitamos mejorar, perfeccionar, reescribir, afinar, para que esta ley efectivamente tenga dientes.
Es que justo es eso lo que yo también quiero llegar con la gente, ¿no? O sea, este proceso ha sido, o sea, es muy nuevo, y al final del día, el que estemos hablando tanto de violencia política de género, aunque les moleste, es porque justo necesitamos un marco que integre todas estas perspectivas que estamos criticando, que estamos viendo en vacíos, ¿no? El tema de, pues sí, un Salinas Pliego le va a valer madres, o sea, estar en el Registro Nacional de Personas agresoras de víctimas de la violencia política, digo, agresoras de por parte de violencia política, pero pues puede haber otro tipo de sanciones, ¿no? Y yo creo que ahí es donde deberíamos empezar a ver, pues, cómo vamos a generar este marco que va a generar que al final del día, pues, podamos garantizar nuestros derechos, ¿no? Yo creo que también no es válido que solamente tengamos como el Tribunal Electoral como el único que nos pueda respaldar, ¿no? Porque al final del día, pues, por estos matices y estas interpretaciones, pues, ha sido el Tribunal Electoral el que dice. Y yo creo que hay casos que, por ejemplo, aquí me voy a empezar a acercar un poquito también al tema de partidos políticos, es no todo es violencia política de género, Sofía. Uh-huh. Yo sé que ahorita las mujeres estamos súper luchando por esto, súper de la visibilización de lo que es la violencia política de género. Sin embargo, yo lo he mencionado mucho, no significa que porque una mujer denuncie es violencia política de género, o no toda violencia es en razón de género.
Esto,
¿no? Claro. O sea, yo creo que también hay que separar esto, así como, por ejemplo, se categoriza una muerte como homicidio y una como feminicidio, ¿no? O sea, hay ciertos criterios que hacen que, pues, las violencias sean en razón de género. Y ahí hay que tener mucho ojo, porque siento que sí puede ser utilizado como una herramienta política también de banalizar lo que, pues, para muchas es muy importante.
Sí, es esto que dices, híjole, es que es vaya tema. A mí me preocupa que teniendo 2 mujeres candidatas, hasta ahora pinta que así será, ¿no? Uh-huh. A la presidencia, haya un abuso para callar a quienes le señalen a estas candidatas, pues, sus posibles problemas, defectos, en fin, ¿no? Y ahí es donde está la línea fina de no abusar. A ver, las mujeres pueden ejercer corrupción, las mujeres pueden ejercer violencia, las mujeres pueden ejercer actos anticipados de campaña que son ilegales, pueden, o sea, vaya.
Güey, yo lo insisto, las mujeres pueden ser culeras y eso no significa que debe haber misoginia, ¿sabes?
O sea, no, a ver,
o sea, la dimensión de ser mujer es muchísimo más
amplia. Pero ojo, una cosa es acusar a alguien porque sea corrupto, porque haga actos anticipados de precampaña ilegales, porque tal, ¿no? Y otro escenario muy distinto es asumir que todo eso sucede en razón de su género, ¿no? Sí. Porque también hay, pues, lo opuesto, ¿no? O sea, en fin, creo que es un área muy gris. Pero bueno, creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado, todas y todos y todes, con los casos que señalamos como violencia política en razón de género, porque justamente como el marco legal está naciente y estamos empezando a entenderlo y estudiarlo, pues está canijo qué precedentes vamos a dejar en la ruta, ¿no? O sea, ¿cuáles son los casos icónicos que vamos a ver? Ya tenemos algunos, como el escenario del presidente y Xóchitl, que es muy, no muy desafortunado. No, pero a ver, y es muy desafortunado porque el presidente estaba efectivamente violando la ley. Sí. Solamente que no la ley en razón de género. Estaba violando la ley porque el presidente no tiene por qué fregados desde el púlpito presidencial estarse metiendo en una elección. Eso es estar violando la ley. No tendría por qué haber estado diciendo que a Xóchitl, que si la puso Claudio, que si la fregada, que si... O sea, me da igual. Señor, usted dedíquese a gobernar. Claro. No se dedique a meter las manos en el proceso electoral. Ahora, desafortunadamente, pues no hizo caso, no hizo caso, no hizo caso, no hizo caso. Y a la hora de la hora, lo que hubo en su contra fue la posibilidad de señalarlo por violencia política en razón de género. ¡Qué bajón! ¿No? O sea, porque, pues digo, qué bueno que lo callaron. Afortunadamente, yo creo que sí tendría él que haber guardado... Nunca debió de haberse metido en ese
sí,
tema,
sí, pero
¿no?
¿Por qué?
O sea, pero qué tema... lástima que ese es uno de los precedentes que tenemos. O sea, chale, ¿no? O sea, como... Pues no, no está bien.
Y aquí quiero también matizar esto, porque... Y aquí para ya pasarnos a la parte de los partidos, es... Bueno, también el presidente ha ejercido violencia política de género, no contra Xóchitl Gálvez en ese caso en específico, pero sí ha generado este tipo de discursos violentos, de discursos machistas, de respaldar violadores, acosadores, dentro de la tribuna presidencial, dentro
sí, Salgado
del show,
Macedonio,
o sea, dentro
Salmerón.
Del show de la mañanera. Y aquí, ahí, por ejemplo, creo que es importante señalar también los lugares desde donde enunciamos nuestros discursos, ¿no? Y me voy ahí con los partidos políticos, porque creo que también ahí los partidos tienen una responsabilidad en cuanto al poder que tienen al enunciar o al no posicionarse en ciertos casos, ¿no? O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, en temas de violencia política de género, también se utiliza como una herramienta de doble filo para los partidos políticos, ¿no? Hay esta cosa de que si quiero madrear, le saco que es violencia política de género, y nos ha pasado mucho. Uno se mete a Twitter y es como, es que como es mujer y me ofendieron, entonces es violencia política de género, y los partidos se suman a esto. Y creo que es muy peligroso que los partidos como institución empiecen también a jugar esos tipos de juegos, porque simbólicamente sí hay discursos violentos, pero al final del día se quedan como banalizados.
Y creo que nos toca a nosotras, ahora sí, las militantes y las personas que construimos los partidos políticos, señalar cuando creamos que hay un abuso del contexto, ¿no? Yo afortunadamente vivo muy en paz con mi militancia en ese tenor, porque creo que Movimiento Ciudadano ha sido muy responsable con generar protocolos, espacios adecuados de denuncia. Yo viví de manera muy cercana candidaturas en el 2021 que se bajaron en San Luis Potosí, en Puebla, etcétera, porque tenían acusaciones muy puntuales en motivos de género. Y eso creo que es lo que tiene que hacer una institución política respetuosa. A mí me parece de verdad al día de hoy inverosímil el escenario de Salgado Macedonio, inverosímil. O sea, yo sí todavía no puedo creer, digo, y tú lo has visto y yo sí, lo he visto, claro, que entras al Senado y tienes a este don caminando por ahí con la desfachatez con la que lo hace, tirándole la onda a la mitad de las asesoras, haciéndoles ojitos, invitándoles cafés. Y señores, esto no, o sea, yo no estoy difamando absolutamente a nadie,
no,
porque si levanta
que
uno
cualquier
la
persona,
o sea,
que hemos ido al Senado de
no,
la
hombre,
República,
tú levantas una piedra
visto
en el Senado preguntando a quién aquí le ha Salgado Macedonio y le ha tirado la onda y salen 10. O sea, me parece increíble, y eso sí, sin duda alguna, es la responsabilidad del partido. Y perdónenme, pero si tenían que sacrificar su poderío en Guerrero a cambio de hacer las cosas adecuadas para no tener a un violentador en el poder, pues señor presidente, es que el sacrificio valía la pena, porque era un ejemplo para todas las mexicanas de decir que efectivamente nuestra seguridad, que la responsabilidad del Estado sobre nuestra seguridad sexual, reproductiva, etcétera, 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 claro, empezaba por ahí.
Y otra parte que aquí te lo voy a poner también como militante, ¿no? Nos tocó el tema también de Pedro Salgado, de Pedro Salmerón, uh-huh, y justo había chicas, por ejemplo, en Morena, que tenían denuncias, pero al final del día las bajaron, ¿no? Que yo creo que...
O sea, que habían denunciado ellas a alguien.
A Pedro Salmerón, que eran víctimas de Salmerón, y a la mera hora, pues, decidieron no decir nada y no participar, porque justo estábamos como con todo este tema. Y yo siempre quise rescatar esa parte, porque yo entiendo todo lo que hicimos nosotras como víctimas y todo lo que se logró. Sin embargo, a mí algo que me quedó muy pendiente y como militante, y que yo creo que eso es transversal en todos los partidos políticos, el tema de las violencias que se viven dentro de un partido político, ¿no? Porque yo lo pienso en un tema como, por ejemplo, con Félix Salgado Macedonio. Si yo veo que el presidente no le hace nada a este señor que tiene un escaño en el Senado de la República y es un líder político en mi partido, ¿cómo yo, militante mujer, joven o no joven, voy a denunciar si yo estoy viendo que pues quien trae el peso va a ser el agresor, no, no la persona? Y todo el estigma que también viene a través de denunciar siendo militante. O sea, yo no sé cómo lo ves tú, pero yo insisto mucho, a mí se me hace muy difícil un verdadero Me Too, por ejemplo, en política. Yo sé que hay muchísimas denuncias, pero creo que para el número real de acoso, de violencias que se vive, es muy difícil que haya un Me Too por todos, por ejemplo, todas las estructuras que están alrededor de pues lo que implica trabajar en política, ¿no? O sea, yo no sé, o sea, a mí al menos en ese sentido nunca me ha pasado, nunca lo he vivido en experiencia propia, pero lo he vivido con compañeras, con amigas. Y es todo el miedo de perder tu chamba, quedar estigmatizada, el tema de pues que justo se te acaba la carrera porque ya saben que eres un problema, que si no cediste, ¿no? Y el tener que pues una de dos también masculinizarte dentro de la política para no sentir que puedes ser una posible víctima. Y no sé, por ejemplo, tú que trabajas en Cámara de Diputados, a mí llegó una temporada en la que usaba puro pantalón y eso que me choca. O sea, porque me sentía incómoda de bajar a la tienda justo por las miradas de diputados. ¿Y qué haces? Oigan, el diputado me está viendo las piernas.
Ay, a ver, yo creo que lo que es muy canijo es el poder, y que en este escenario el tema de la denuncia de violencia en razón de género a quien se enfrenta, sobre todo, ya no solamente si es el partido, si es el diputado, si es a la estructura de poder que lo cobija. Yo, y no sé si estoy siendo muy positiva, quiero pensar que cada vez tenemos más personas en lugares de toma de decisión, hombres y mujeres y personas no binarias, que están combatiendo la normalización de esas violencias, ¿no? O sea, que son personas que sí quieren alzar la voz. Ahora, yo sí te haría una reflexión. Si se pudo en Hollywood, que es una de las máquinas narrativas más importantes del planeta Tierra, que no se puede en México, o sea, yo entiendo por qué. A ver, o sea, te dice muchas cosas, ¿no? De qué tan sistémica es la violencia aquí, ¿no? Pero también quiero pensar que esto y que estos procesos y estas discusiones, etcétera, pues también son la mecha, o sea, es el primer cacho de mecha prendido para poder eventualmente pues retomar eso. Yo sí creo que nos falta otra oleada, ¿eh? O sea, yo creo que nos falta otra oleada de Me Too. Creo que tiene que venir un momento en el que tal vez si llega la postelección del 24 y construimos pues una Cámara y un Senado nuevo y en fin, pues haya más valor y más posibilidad de denuncia y demás. Pero sí tiene que venir otro grupo fuerte de mujeres y digo, mujeres y personas no binarias, porque además sí quiero decir que
también han sido grandes aliades.
Y además violentades con muchísima dureza.
Y la diversidad sexual también. O sea, yo ahí es un tema que no he hablado mucho en público, pero o sea, sobre todo en la comunidad gay, o sea, cuántos acosados no hay de la comunidad gay en el ámbito político, ¿no? Porque justo está doble moral de sí, tengo a mi esposa, pero tengo a mi asesor en el cual pues abuso. Uno de los casos fuertísimos que me tocó vivir la legislatura pasada fue este pues diputado de Puebla, que al final del día pues salió con que tenía asesores menores de edad o gente muy chavita, un señor, y abusaba de ellos, y todavía estuvo en la boleta, Sofía. O sea, no lo bajaron de la boleta. Hubo gente que votó por él. El señor obviamente pues creo que ya está enfrentando un proceso y creo que sí terminó como en prisión preventiva, pero justo, o sea, también hay una violación hacia la diversidad sexual, y creo que es porque también exotizan, ¿no? Lo que tiene que ver con los cuerpos de las mujeres y parte también de la comunidad gay en este aspecto, ¿no? De sentir que no son iguales. Y creo que también ahí viene un problema fuertísimo cuando hablamos de esta violencia política, porque creo que pon tú que no te acosan, pon tú que no te sufres un abuso. Pero ¿cuántas veces no has entrado a una sala de juntas o una reunión política de un partido y no te toman en cuenta de la misma forma que al compañero? No,
claro. O sea, a ver, yo de nuevo, y para ese anuncio, y te prometo que no estoy tratando de dogmatizar a nadie. O sea, yo sí agradezco o sea, wow, la verdad. O sea, yo lo que he encontrado en Movimiento Ciudadano, particularmente en Movimiento Ciudadano Ciudad de México, es un sueño. O sea, sí es un sueño que yo le desearía a todas las mujeres militantes, jóvenes, no tan jóvenes, etcétera, que quieran entrar a un partido político. O sea, a mí me ha tocado construir rodeada de mujeres fregonas. A ver, ojo, chamba mata grilla, ¿eh? O sea, le hemos metido y le hemos tupido y le hemos chambeado con ganas, pero nos han, o sea, hoy estamos en la toma de decisión, hoy estamos en la mesa, hoy construimos partido de forma activa, hoy somos iguales a nuestros colegas, tenemos un dirigente hombre en la Ciudad de México, sí, del cual estamos muy orgullosas, pero también con mucha certeza de que la próxima transición será una mujer. Entonces, eso a mí me cuesta mucho trabajo a veces, como... vaya, dimensionar la violencia en otros espacios, justamente porque no la vivo yo, ¿no? O sea, como en un... Pero sí decir que vaya, o sea, está ahí de manera ultra evidente. O sea,
¿no? Porque al final del día, pues, o sea, tu experiencia, al menos el Movimiento Ciudadano, ha sido buena. Sin embargo, no siempre podemos eximir que haya otro tipo de violencias, incluso el Movimiento Ciudadano.
No, claro, y no puedo hablar por Jalisco, ¿no? Y no puedo hablar por Nuevo León.
Pero me gusta esto que mencionas sobre lo que has construido, porque yo sí creo que al menos lo que nos corresponde a nosotras y a las personas con las que trabajamos, incluso hombres, yo creo que ahí sí es de sumar el esfuerzo también de los hombres, de empezar a construir este tipo de células, ¿no? De trabajo en las cuales pues podamos sentirnos seguras, ¿no? Y yo sí creo que también hay hombres que están como muy comprometidos con la agenda, que no necesariamente lo tengas que tener en la marcha del 8 de marzo, pero que finalmente ya están entendiendo el cambio de dinámicas. Y yo creo que lo importante es que tengamos ese tipo de espacios seguros en política, porque al final el día son también los que nos van a respaldar, ¿no?
Y cerrar filas entre nosotras, ahí sí, o sea... Si yo me hubiera enfrentado, si yo hubiera tratado, digamos, ¿cómo se dice esto? De manera pedagógica, vamos a decir, tener conversaciones con hombres alrededor de mí, que hoy admiro mucho, a quien estimo mucho, pero si yo hubiera llegado sola a construir un diálogo, hubiera sido más difícil. O sea, la verdad sí, es que claro. Sí, construir en horizontal cambia la foto drásticamente. O sea, y eso es decir que tiene que ir más allá de la militancia. Sí. O sea, es una cosa que tiene... O sea, si tú mañana agarras y me dices, Sof, me acaban de pasar... O sea, a mí no me importa si es el PRI, si es el PAN, si es... O sea, ¿qué me importa? O sea, pues es un tema de violencia de género de la cual yo puedo ser víctima mañana, ¿no?
Ahí yo creo que justo la línea es el límite entre lo político y lo personal, ¿no? O sea, porque finalmente creo que en lo personal... Hay muchísimas mujeres feministas que están en todos los partidos políticos y es como yo también digo, pues ahí es donde tenemos que empujar, ¿no? O sea, crear alianzas. Yo sé que a veces decimos, hija, o sea, no manches con el pinche Tren Maya, o sea, te quiero patear con el INAI, ¿no? Pero creo que sí hay causas en común. O sea, yo lo recuerdo muchísimo y yo creo que para mí fue un momento bien icónico, bien canónico, cuando pues Laura Rojas entrega, por ejemplo, la presidencia de la mesa directiva a Dulce María Sauri, esta parte de pues dos mujeres trabajando, lo que se hizo también el Grupo Plural la legislatura pasada, y sí. Estaba Marta Tagle, que ahorita tienen como su grupo de rebeldes, que me gustó porque lo mantuvieron, ¿sabes? O sea, con Vero Juárez del PRD, con Lorena Villavicencio de Morena, y también estuvo Dulce María Sauri, y creo que eso es lo que también nos hace darnos cuenta que podemos militar en un partido político y a lo mejor tenemos visiones bien densas de otros temas, pero creo que al menos la violencia política de género sí es algo que nos atraviesa a todas y por igual, de cierta forma, obviamente con la interseccionalidad de cada uno y los privilegios, pero al final del día ninguna está exenta. O sea, yo creo que ninguna mujer al entrar a política tiene como la seguridad de no me va a pasar.
No, claro. Y además, ¿sabes qué me haces pensar con esto que dices? Como de la gente horrenda que agarra y dice, pues ya, ¿qué más quieren? Ya llegaron, ¿no?
Sí, o sea, claro.
Y es como, no, señoros, no hemos llegado. Apenas vamos así, y o
queremos
sea...
Queremos todo.
Se abrió
todo.
La puerta, claro.
Queremos derechos.
O sea, y no hemos llegado en el tenor donde efectivamente pues todavía hay espacios donde no hay paridades, todavía hay espacios donde sí son clubes de Toby. Y ojo, a ver, yo no tengo nada en contra de que un grupo de personas, hombres, se vayan a comer todos juntos y hagan su clan y qué padre, porque yo no quiero que mañana me ningunen el hecho de que a mí me encanta irme con mis morras a echar chorcha y que pues no tengo que ahí... O sea, ampliar la diversidad, ¿no? pero en la toma de decisión, en los espacios de poder, en las cámaras, en el Senado, en los de las gubernaturas, en las presidencias municipales, o sea, ahí no hay discusión, ahí no hay espacio para la comida de los señoros. Ahí sí tenemos que llegar todas y todos, y tenemos que llegar por igual, o sea, tenemos que llegar siendo escuchadas, siendo respetadas, siendo, o sea, pues en ese sentido, pues tomadas en cuenta a full, no simbólicamente. O sea, esto no es decoración, las mujeres no llegaron a decorar el poder, claro, no llegaron testimonialmente.
Y esto que dices de que qué quieren, ¿no? Porque al final del día, pues cuando se nos dio el voto a nuestras abuelas, era ¿y qué más quieren?
Ajá, ya
no,
pueden ya votar. Votan.
¿No? O sea, ¿qué más quieren? Luego, haces los primeros impulsos de paridad, que pues también han sido una lucha de, al menos para llegar a la paridad que hoy tenemos, han sido como 10 años entre reformas y reformas y reformas. Y es como, o sea, va, pones la paridad y luego tienes a las Juanitas, ¿no? Y es como, bueno, pues ¿qué quieren? Ya votas, ya te votamos, ¿no? O sea, aparte querías quedarte en el puesto, así como de, o sea, no nada más querías salir en la boleta, no nada más querías repartir volantes, o sea,
no veniste por la foto.
O sea, no, ok, ¿quieres trabajar? O sea, ¿quieres ejercerlo? Y yo creo que ahorita estamos en la etapa de, ok, ya llegamos a un 50% de paridad en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, que me parece muy importante y que no es menospreciable. Pero, güey, pues la Jucopo está llena de hombres.
No, ¿y qué política estamos construyendo? Ojo, o sea, ya llegamos, sí que padre, pero seguimos construyendo política muy patriarcal.
Claro.
O sea, yo creo que en ese escenario estamos. Sí, efectivamente la Jucopo, esta legislatura fue de puros vatos, es desafortunado, pero creo que además, más allá de eso, tenemos la mala noticia en general de que seguimos emitiendo, con contadísimas excepciones, marcos normativos que poco favorecen la igualdad en las calles. No sirve de nada la igualdad en la Cámara de Diputados y en el Senado si eso no se refrenda y se reproduce a un estado equitativo para todas.
El presupuesto. O sea, ¿de qué te sirve, por ejemplo, tener 50 más 1 si no tienes un presupuesto que se vota entre mujeres, para las mujeres? ¿Qué pasa si todavía la legalización del aborto tiene que ser una decisión de la Suprema Corte mediante amparazos y toda la parte de sociedad civil? O sea, también es el reflejo también de que se haga una política de mujeres, ¿no? O sea, y no necesariamente, o sea, es que los hombres creen que uno quiere llegar a decir como, ahora van a ser sumisos y los vamos a madrear y vamos a pintar la Cámara de Diputados rosa.
Iguales.
No, o sea, creen que, yo la verdad sí creo que deberíamos de transitar a Barbieland. Yo creo que ese fue el mejor modelo.
Yo no.
Mira, amiga, las chicas de la Suprema Corte andaban en bikini y eran muy felices. O sea, no había nadie que las sexualizara ni que les dijera, ¿cómo que la presidenta de la Suprema Corte anda en bikini? ¿Sabes? Yo sí creo que hay que transitar a Barbieland, pero, o sea, sobre todo creo que hay que entender que, o sea, la política ha sido patriarcal, como tú dices, ¿no? Y está hecha para hombres, o sea,
por hombres
y para hombres, justo. Y tenemos, por ejemplo, dinámicas que también son importantes y que justo alguien venía y nos decía de, tenemos que, o sea, tener también una feminización de la política. ¿Qué incluye eso? Por ejemplo, construcción de paz. O sea, en vez de la militarización, que perdóname, pero yo veo el conflicto de Israel y Palestina y demás, y pienso, güey, esos son los vatos. O sea, yo no he visto tweets de mujeres diciendo, sí, a huevo, bombardeen. O sea, no, una bomba nuclear. O sea, lo que sí he visto es un chingo de personas, de hombres, que han estado poniendo como de que es una pendejo, deberían de bombardear.
O sea, yo ahí sí diría, a ver, no dudo que las mujeres puedan verbalizar o sea, pero tú ves el conflicto per se y es
de hombres.
Y es clarísimo que el grupo de las personas que están conduciendo ese conflicto son vatos. A mí me pasa lo mismo que a ti, y yo creo que a muchas mujeres en el mundo nos pasa esto de que observamos pues esta testosterona desbordada, porque no tengo otra manera como de darle lugar a lo que suceda en ese espacio mental, ¿no? o emocional. Crear estos espacios de guerra, ¿no?
Sí.
Y creo que eso, sin echar a nadie de cabeza, pues en el poder se ha visto igual, de maneras mucho más acotadas, pero muchas veces hay cosas que dices, no entiendo lo que está haciendo, ¿por qué está diciendo eso? ¿Con quién se está peleando? ¿Para qué? Porque la verdad le gana, las pinches perdón, o sea, pero me rebasa hormonas violentas que le corren en la sangre.
Testosterona. Sí. O sea, ¿sí de verdad creen 100. Que van a resolver todo a madrazos, a golpes, a lo primero 100. Que pueden?
Y ojo, y quiero decir algo, yo odio los mujerismos, ¿eh? O sea, yo no, sí, claro. O sea, me choca esta cosa de entonces nosotras somos bellas y perfectas. No va por ahí. O sea, pero sí hay algo que tenemos que reconocer en la ruta a construir mejores políticas de igualdad desde la perspectiva de género y la posibilidad de que las mujeres tengamos el poder. Los vatos también tienen que hablar de masculinidades tóxicas, claro. De las maneras en las que están socializados. O sea, y ojo, no nos toca a nosotras, sus amigas, mamás y hermanas, ir a decirles, oye, cabrón, eso está mal.
No, tampoco eso, no te toca maternar,
hagan reflexión,
amiga.
También, o sea, ustedes mismos.
Sí, maternar no nos
diálogos toca. Entre ustedes, conversaciones entre vatos. O sea, además, también sufren un montón. O sea, sí, la claro. Depresión, el suicidio, etcétera, pues casi todo es más alto entre hombres. ¿Por qué? Porque pues yo, además, cargan con la fregada presión de mantén, pagas, ¿no? Brothers, de verdad, de corazón, o sea, siéntense a platicar entre ustedes, procesen a deconstruir y además en ese sentido asuman, asumamos, digamos aquí, si todos como sociedad, que vamos a estar mejor el día en que nadie se tenga que ser 100% responsable de la casa, si no es voluntariamente, y nadie se tenga que quedar a cuidar a sus chavos, chavas y chaves y se embarace, si no es voluntariamente. Ese es el
ahí
futuro.
Hay que tener una segunda conversación, ¿sabes? Porque me encantaría mucho también desde tu perspectiva, porque aparte tú has hecho mucha tierra, lo que viene en temas de mujeres haciendo campaña de tierra, porque creo que también eso es bien importante, porque creo que las mujeres tampoco lo viven de la misma forma, tocando puertas y a lo que se exponen también haciendo campañas de tierra que los hombres. Entonces me gustaría mucho tuviéramos una segunda intervención, ya que arre. También andes con tus tenis saltando por todo Coyoacán. Saltando por todo Coyoacán. Sofía, ¿dónde te podemos encontrar?
Es @SofiaMargarita en Instagram y @SofiaMargarita A, porque alguien me fregó, se llevó el sin doble A en Twitter.
Yo soy La Mala, les agradezco mucho que me hayan acompañado este día de hoy. Y pues ya recuerden que mañana tenemos Narrativa 24. Me va a acompañar Lilian Chapa, Colofón. Y justo vamos a hablar de la reforma policial que urge en este país.
Quédate con nosotros aquí en Confianza con La Mala.